del Samatha Vipassana, que es lo que estamos aquí haciendo a los jueves. Esa ha sido la proposición aquí que hizo el Coat, que los jueves hubiera una meditación siempre para quien quisiera venir. Entonces, la meditación, según el Dharma, es tranquilizar la mente, para empezar. Vamos a tranquilizar nuestra mente hasta que no existan ni, en primer lugar, pensamientos ni grandes emociones, o siempre que ellos aparezcan, de poder retirar la mente y empezar a concentrarla en un objeto de concentración. En este caso, estamos hablando de nuestra respiración. Entonces, cuando inhalo, observo el aire entrando. Cuando exhalo, observo el aire saliendo. Esto nos va a enseñar a estar más en el momento presente. Entonces, ¿qué va a pasar? La mente se va a ir. Va a pensar o en el pasado, o proyectar el futuro, lo que tenemos que hacer después, o conceptos, o preconceptos y tal. No se pone, decimos que hay dos tipos de pensamiento, los discursivos y los de movimiento. Los discursivos son aquellos en que nosotros hablamos con nosotros mismos, o conceptos también, ¿no? Si hay, se cayó algo al suelo, sabemos que, mira, ha pasado por ahí alguien, y empezamos a definir todo ese sonido y el porqué del sonido también, lo que hay por detrás del sonido y todo, ¿no? Como si fuéramos al pasado, ¿no? La misma cosa. Entonces ahí estamos pensando, nuestra mente está pensando. Como no estamos habituados a tener la mente quieta, tranquila, entonces nosotros cuando nos damos cuenta que la mente se ha ido detrás de uno de estos pensamientos de movimiento discursivos, la traemos de nuevo a nuestra respiración, al contagio de la respiración. Primero cuando inhalo, cuento 1, exhalo 2, inhalo 3, exhalo 4 y voy así hasta 10. Cuando llega a 10, vuelve a empezar nuevamente desde el 1. Solo contar del 1 al 10 y intentar tener la certeza del número, que ahora en el inicio será muy difícil hasta que entendáis bien la noción en sí de la certeza del número, pero más o menos es que cuando decimos 1, sabemos que no hemos dicho nada antes y sabemos que después viene el 2. O sea, cuando decimos el 1, mentalmente y sin palabras, cuando inhalamos y dentro de la mente 1, exhalamos y dentro de la mente 2, ¿no? Y que vamos así, por dentro. Entonces, nosotros empezamos ahí a controlar nuestra mente para poder contar, solo hasta 10. Cuando llegamos, imaginad, en el 6, el 7 ya no es necesario contar, y estamos ya pensando ya en el juego, o en lo que tenemos que hacer después, o lo que sea, ¿no? La mente se va. Sin violencia para con nosotros mismos, quiere esto decir, sin pensar que estoy pensando, ¡ay! Otra vez estoy pensando, ay, que estoy muy distraída, que no consigo hacer esta meditación, me duelen las piernas y tal, y eso, ¿no? La mente empieza a agitarse bastante cuando estamos parados, porque no estamos habituados a estar parados. Nosotros, sin mosquearnos con la mente o con nosotros mismos, o sin juzgarnos a nosotros mismos, traemos la mente de nuevo a nuestro contagio de la respiración. Empezando de nuevo del 1, cuando inhalo. Respiro 1, exhalo 2, inhalo 3, exhalo 4. Esto obligará a la mente a estar donde nosotros queremos que ella esté. ¿Nunca os ha pasado un día de tener un problema y querer dormir y no conseguir dormir por estar siempre pensando en eso? ¿Estar siempre proyectando lo que vais a decir mañana cuando encontráis a esa persona, tal, eso? ¿De no estar tranquilo? ¿Estar comiendo y en vez de estar comiendo de verdad estamos pensando en lo que vamos a hacer después o el trabajo que hemos hecho antes y al final no estás ahí al 100%? Porque ese es el Dharma, es comer y dormir, pero al 100%, ¿no? Todo lo que hagamos nosotros, hacerlo con la mente, allá, puesto. Entonces, esto os enseñará. Esta calidad llamaba el Buda Vitaka, la capacidad de atraer la mente hacia el objeto de observación que nosotros queramos. Cuando hacemos este ejercicio, nuestra mente, podemos estar en una deuda a la hacienda, ¿no? Y tener que pagarla dentro de poco tiempo, pero en el momento de ir a dormir, nos vamos a dormir, no estamos pensando en la deuda, porque podemos atraer la mente hacia donde nosotros queremos. La mente se va detrás de una cosa y nosotros la traemos para acá. Eso no nos ayuda solo en los problemas, también nos ayuda en los estudios, por ejemplo, de conseguir mantener la mente concentrada solo en aquel tema durante algún tiempo. Esta capacidad la llamamos vitaka. Después dejamos caer el contagio, porque el contagio también es una posición mental, es una forma de pensamiento, ¿no? Pero la mente es como un animal salvaje que no conseguimos dominarla, ¿estáis de acuerdo? Queremos traer la mente a ser, queremos que no sufra porque alguien nos ha hablado mal y sufre, queremos que no siga un problema, ¿no? Quisiéramos descansar y ella sigue sola, ¿no? De repente vienen emociones que no son controladas por nosotros y venga de poder Entonces empezamos ahí para habituar la mente y atraer la mente para desarrollar el vitaka con un ejercicio simple, que es el contaje de la respiración. Es simple, pero nunca debe ser subestimada sus increíbles beneficios. Esta meditación es increíble. Esta tranquilidad mental es lo que nos puede dar espacio para podermos lidiar con el mundo, abrirnos hacia el mundo. ¿Vale? Toda esta tranquilidad, que no hay muchos pensamientos de manipulación hacia el mundo exterior. No soy yo moviéndome en el mundo exterior, es una experiencia que estoy haciendo, una vivencia. Entonces, después dejamos caer el contaje de la respiración y simplemente nos concentramos en el flujo del aire, en la calidad del aire, la temperatura, ¿vale? Y nos llamamos de esto contemplar el objeto de concentración. ¿Vale? Después de haber traído la mente hasta aquí, contemplo solo esto, pero contemplo esto en todos sus detalles. Significa eso, sentir la temperatura, la calidad, cómo entra el peso y cómo sale. ¿Vale? Y seguir la respiración hacia adelante y hacia atrás. Eso mantendrá nuestra mente en ese objeto que nosotros queremos. Podemos ver todas las cualidades del objeto en sí, en ese caso la respiración. El Buda llamaba esto vichara. Vichara es la capacidad de la mente de contemplar el objeto de concentración que nosotros queramos sin que la mente se vaya sola. Siempre que vienen esos pensamientos discursivos o de movimiento, los de movimiento, os he dicho, son aquellos en que imaginamos una situación con colores, con movimiento y tal. Entonces, después pasamos para la tercera fase. Ahora que la mente está muy calmada, la respiración se hace muy tranquila, ¿no? Entonces, y que estamos concentrados en este objeto, entonces ponemos nuestra mente en un solo punto. La mente, entonces ya podemos pararla porque ya se ha cansado y ha andado en el espacio ese que le habíamos dado para ella sentirse libre, se siente libre y con poco miedo. Entonces se puede tranquilizar en un solo punto. Normalmente lo ponemos en el labio superior. Imaginamos aquí un espacio como si hubiera una peliculacita que si ponéis ahí vuestra mente sentiréis el aire como si temblara cuando inhalamos y como si temblara cuando exhalamos. Pero no seguimos el aire hacia dentro y hacia afuera. Quedamos con la mente solo aquí. Por eso, esta capacidad la llamamos ekagata. Ekagata es, en inglés sería one pointless mind, en español como la plena conciencia, diríamos así, ¿no? La mente puesta en un solo punto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la mente está en un solo punto, completamente concentrada en un solo punto, esa es la primera experiencia del no yo. No existe la noción del Gustavo estar observando aquella cosa. Toda nuestra concentración está allá, como quien va al cine, como quien va a ver, está viendo una película. No os acordáis que estáis viendo la película, si la película es buena, si no os acordaréis seguro, ¿no? Pero si la película es buena, os entráis dentro de la experiencia en sí, olvidándose de uno mismo. Aquí también, la misma cosa, pero la mente en vez de estar distraída, está altamente concentrada en un solo punto. Ekagata. Solo existe la observación, el observador y el punto observado. No existe nada más. No existe un apego al pasado, al presente, no existe la noción del Gustavo ni nada de esto. Existe solo la concentración. ¿Vale? Cuando existe esa concentración en un solo punto, entonces después ya os enseñaré a quitar ese punto. Antes de eso tenéis que aprender unas otras técnicas que haremos aquí hoy, después de dejar caer ese punto hasta que podamos hacer la experiencia del yo por completa, digamos así, ¿no? Pero para eso primero es necesario tranquilizar la mente. Si está demasiado perturbada, no podremos llegar. Tenemos demasiados elementos externos para llegar allá. ¿Vale? Entonces eso es el principio básico de la meditación del Samatha. ¿Tienes alguna pregunta para hacer sobre esto? ¿Alguna duda? No, no hay dudas, es fácil, ¿no? Cuando inspiramos contamos uno, exhalamos dos, vamos hasta 10. Es fácil, es contar hasta 10, es común, ¿no? Es muy simple. También en casa podréis hacer un otro ejercicio. Os preguntaréis, y ellos cantan los mantras de Gustavo, está siempre diciendo que el Dharma no es religioso, pero ellos cantan los mantras y tal. Los mantras sirven para nosotros también dominarnos nuestra mente. No sirven para atraer las atenciones de nadie, ni llamar a nadie, ni nada de eso. Los mantras sirven para concentrar la mente. Siempre que lo practicamos, es el mismo que la respiración. Yo estoy cantando, por ejemplo, Om Mani Padme Hum, Y en cada una de estas bolitas, porque no me sirve hacer esto, no me sirve para nada. Esa es una pérdida de tiempo. Porque puedo estar haciendo esto y ligando, por ejemplo, o ver el fútbol. Es que no hay aquí ninguna concentración, no sirve de nada. Este ejercicio sí que sería hecho de una forma religiosa, porque estás esperando que pase algo simplemente por repetir una palabra. Pero los mantras, tal y cual como se hacen, es, por ejemplo, en el caso de Loma de Pemón, es de contar 10 mantras para cada una de las bolitas que vamos pasando. Y con la mente ir contando del 1 hasta 10, estando seguros del número. La seguridad esta del número que decía antes. Entonces hacemos. Y entonces pasamos después de haber contado 10. Pero dentro de la mente va rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Y después nos vamos perdiendo. Y cuando nos perdemos, yo tenía aquí una alumna que era una médica, que no le gustaba mucho sentarse en esta posición para hacer meditación, y me decía, no, yo a mí, con el ejercicio de los males, me tengo suficiente, decía ella. Desde que lo hago, que me concentro mucho con este ejercicio. Y hay gente que este ejercicio es suficiente, y sería suficiente para conocer la naturaleza, el Rigpa, el estado de Rigpa, no la naturaleza última de la mente, porque también los mantras también son polución mental, digamos así. Entonces, si algún día en que nosotros estamos un poquito más perezosos de sentarnos así, que queremos dominar un poquito nuestra mente, mira la dudita, entonces ahí cantamos el, podemos hacer para adentro el Om Mani Padme Hum en cualquier situación, pero siempre que sirva para dominar nuestra mente, siempre que contemos. El Om Mani Padme Hum en sí no es una palabra mágica, no es una frase mágica, digamos así. Normalmente ni la traducimos, para que la gente no sepa lo que quiere decir, para no agarrarse a una idea. Por esto utilizamos los mantras en tibetano. Yo decía aquí, podríamos decir, me apetece un cheeseburger. Yo voy a salir de aquí con hambre de cheeseburger, voy a pensar en el cheeseburger, voy a hacer todo, mi mente estará con hambre, ¿no? Entonces, si decimos una frase que no sabemos lo que es, no nos agarramos a nada. Solo estamos acá concentrados, y por eso utilizamos este tipo de frases dentro del Dharma. Mi maestro una vez me dio un mantra gigante para hacer, para memorizar. Y le digo, oye, pero ¿y qué quieres decir? Y él se gira para mí y dice, tú no tienes por qué saberlo todo. Y se largó. Y la verdad es que eso lo he comprendido algunos años después, porque me ha tratado bastante mal en ese sentido. Comprendido unos años después que es para, exactamente para no agarrarme a una idea. Porque imaginad que él me dice, este mantra quiere decir, oh joya de lotus, que es Shresi, transmítenos la omnisciencia. Tú vas a crear una noción de omnisciencia, te vas a sentir éxtasis cada vez que estés haciendo eso y te estarás engañando a ti mismo. En vez de te estás concentrando, te estarás distrayendo con tus éxtasis y con tus visiones del Shresig y de todo eso. Y lo que queremos no es ni éxtasis ni Shresig. Lo que queremos es que consigas dominar tu mente, ver la naturaleza última de tu mente. Y por eso no lo traduce. Si muchas veces preguntas, ¿pero por qué los maestros, por qué dicen estas frases que... ¿O por qué tengo yo que decir que no tiene ningún sentido? Es decir, exactamente porque no tiene ningún sentido. También es una forma de nosotros equilibrarnos un poquito más nuestro cerebro. Nuestra parte del cerebro abstracta está bastante atrofiada en relación a de la lógica. Y entonces todos esos ejercicios de la meditación desarrollan nuestra parte más abstracta. Sirve para desarrollar la vivencia, la experiencia en sí. La definición de la manzana, estamos de acuerdo que no es la manzana, ¿cierto? Yo te puedo explicar a qué sabe la fruta dragón del Vietnam, pero si nunca la has probado, no tendrás ni idea de lo que es la fruta dragón. Puedes saber científicamente cómo es. ¿Has estado en Vietnam o no? ¿Sí? ¿Sabes cuál? ¿Tú? ¿Sí?
Es de Tailandia.
Y no es la misma cosa.
Está igual.
No, no es para nada. Para nada. Solo que en los dos países puedes saber. De verdad, no es para nada igual. El paisaje puede ser un poquito verde y tal y eso, pero no es.
Digo, la fruta
tampoco, no hay esta fruta de dragón. Es una pasada. Huele a cebollas podridas. Ah, pues ves, ¿cómo no conocéis vosotros? Dicen los vietnamitas, yo cuando estuve allá, dice, tú, en la vida pasada has sido vietnamita. Y digo, ¿por qué? Porque soy bajito. Y dicen, no, porque estás comiendo esta fruta aquí, la fruta de dragón, decían ellos, que huele a cebollas podridas. No sé si alguna vez habéis olvido, yo no he olvido, pero creo que olerá así. Aquí es horroroso, ¿no? Y entonces es una fruta así grande, parece que yo le llamo un huevo de dinosaurio, porque tiene unos bicos, sabiendo, pobrecita de la dinosaurio, que tuviera un huevo así, pero parece un huevo, pero unos bicos súper grandes, y que después lo parte por la mitad y tiene una gelatina por dentro, con unos huesos ahí dentro súper grandes, ¿vale? Y sale ese olor, y los occidentales casi nunca lo comen.
Está, a ver, yo lo conocía, ahora que lo dices, lo conocía con otro nombre, cosa que no me acuerdo, pero en los aeropuertos, en los hoteles, habían carteles prohibiendo que se comiera esta fruta.
Ah, puede ser, puede ser. Yo no estuve en hoteles, por eso no la
No,
sé.
no, 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 esto, por ejemplo, en Malasia habían carteles que ponía que no se podía comer esta fruta.
Sí, es graciosísimo,
Porque es que...
parece prehistórica, ¿eh? Es muy divertido, muy, muy divertido.
No, pero te acostumbra, o sea, tiene un gusto que al final
Ah, ¿tú lo has
hasta...
probado?
Sí, claro.
Ah, sí, es buenísimo,
No,
es buenísimo, es una
sí.
maravilla.
Hasta caramelos que no hacía y
No, no,
todo.
no sabe a lo que huele.
No, no,
Es
es
una
como...
cosa que huele fatal, fatal,
Como
fatal.
reconforto, o sea, como
Sí,
entre queso podrido y
Peor,
cebolla
perdóname.
podrida.
Bastante peor,
Y
bastante
sabe
peor.
como... Sí, cuando te lo comes, bueno,
Yo no lo comería. ¿A qué se parece?
una cosa dulce, pero como a queso, un queso fermentado.
Sí. Bueno, lo tienes que medir los quesos fermentados.
Bueno,
Es bastante peor, es bastante peor. Es terrible. Bueno, sigo. Y entonces, por mucho que yo explique lo que, a no ser a pera, que parece que ha probado, pero por mucho que yo explique, por mucho que yo explique qué es esta fruta y a qué sabe y a qué huele, estáis de acuerdo que no tenéis ninguna idea de qué es esta fruta, ¿cierto? O sea, hasta probarla no lo sabremos, ¿no? El mismo se pasa con la naturaleza última de la mente también. Hasta tener esa experiencia de la naturaleza última de la mente, podemos tener un montón de ideas de lo que es, pero estarán en oposición a la realidad. La realidad será una cosa y esa experiencia será otra completamente distinta, ¿no? Entonces, en la meditación, para podermos tener esta experiencia, que es lo que estoy yo muy involucrado para que vosotros puedan experimentar el estado de Rigpa, tenéis que quitar todo. Eso que decíamos hoy por la tarde, ¿no? Pasado, futuro, noción de Gustavo, noción de existir, noción de estar aquí ahora, todo, y concentrarnos solo en la respiración. ¿Es cierto? Me dirías, pero esto es tan difícil. Después, como se me voy, ¿cómo hago? Volver otra vez a traer sin violencia. ¿Vale? O sea, la mente se va, pasea por ahí, no pasa nada, no nos vamos a mosquear. Yo de vez en cuando sonaré aquí la campana y cada vez que suene eso, digo, ¿dónde está la mente? Hoy ya estaba pensando en el Messi de nuevo y volvemos. Y la respiración en el aquí y ahora. Lo que queremos es habituar a la gente que cuando esté bebiendo un té no esté pensando en el novio y que pueda sentir el olor, pueda sentir el sabor, pueda sentir todo del té. Cuando seas bebiendo un vino, de poder aprovechar bien el vino y no estar ahí con problemas de conciencia, será bueno o no será bueno, no te lo tomes. Si vas a pensar así, mejor no te tomas porque va a ser eso. Si lo vas a beber, bébelo y saca todos los sabores, no solo del vino, de la vida, de las personas, de hablar con ellas y tal, de mantener la mente allá donde estamos. Si mantenemos la mente donde estamos, yo puedo estar con Pía, puedo estar mirando a ella, puedo hablar con ella. Si mi mente está viajando de aquí pensando en lo que tengo que decir después o lo que he hecho en el pasado y eso, me puedo estar hablando de un montón de cosas que no las estaré escuchando en realidad. Estaré perdido con mi mente, estaré escuchando mi versión de lo que ella dice. Pero si yo tranquilizo mi mente, si no la juzgo, si no reacciono perante lo que me dice, si la escucho solo a ella, no solo puedo escuchar aquello que me dice como aquello que no me dice, lo que me dará una gran inteligencia a nivel de relaciones interpersonales, ¿no? Porque muchas veces la persona puede parecer así con una capa bastante fría y bastante fuerte y la única cosa que está diciendo es por favor, quiéreme, acépteme, aceptes mis ideas también, acaríñame. Y lo utiliza de la forma peor para eso, que es apuntar el dedo, apuntar defectos, debería ser así, y así, y así, y así, y así. Y en realidad la persona no te está diciendo aquello, te está pidiendo tu cariño, ¿no? Entonces cuando empezamos a calmar nuestra mente y a juzgar menos los demás, estamos más disponibles a ellos también. Y ese es por eso la meditación es tan importante. Por eso, Montse, antes hablábamos sobre, el método es igual para todos, independientemente de tu problema. Tu mente a lo mejor puede ir detrás de los elefantes africanos porque estás muy preocupada con ellos. La mía va para los niños nepalíes, ¿vale? Pero cada uno. Pero no importa si va para los niños nepalíes o no. Lo que importa es atraer la mente y colocarla en nuestra respiración, en el aquí y ahora, que no viaje. Tenía una amiga mía que quería llegar a la iluminación y una vez me vino a pedir para llegar a la iluminación. Vale, ya te daré los ejercicios que necesites para poder hacer eso y después cuando no puede llevarte más, pues ya te presentaré a un maestro, ¿no? Y entonces yo le he dicho, ¿cuándo vas a empezar? Y le dicen, hoy no, porque es el fin de semana, y como viene el fin de semana, me voy a divertir un poco, me voy a distraer un poco, me dijo ella. Y yo digo, distraída y ya estás tú. Lo que necesitas es concentrarte, ¿no? Entonces, mismo aquellos que no, como yo, que me gusta divertirme, salir y pasar bien con mis amigos y tal, y eso, ¿vale? Mismo aquellos que pasan ahí, cuando están con sus amigos, están al 100%. Yo jamás me reprimo a mí mismo. ¿Reprimenda sería?
Sí.
¿Sí? O sea, por hacer algo. Me reprimo más por no hacer de lo que por hacer, ¿no? O sea, si voy a salir con vosotros dos, por ejemplo, y nos vamos a pasar bien, yo no voy a estar, pero debería estar en casa haciendo las posturas y la meditación, y después si llego muy tarde, pues voy a tener que hacer la meditación más tarde, al final no voy a dormir y tal. Mejor no estar con ellos, porque para estar con ellos, con todos estos problemas y con todos estos pensamientos, no estaré con ellos, estaré conmigo solito, allá, junto con otras personas, pero completamente solo. Ahora, aquel que consigue dominar bien su mente, que está siempre en el momento presente, cualquier uno que se le presente delante estará 100% disponible para esa persona. ¿Vale? Porque tiene la mente tranquila. ¿Vale? Pues vamos a hacer unos minutos, 30 minutos de meditación. 30 solo. ¡Lolita! ¿Si tenéis alguna pregunta? No.
Qué bonito.
¿Qué, qué?
Qué bonito.
Qué bonito. Tienes un poquito camaco, ¿no? ¿Tú no pones así mucho en, en las vocales?
¿Camaca? Sí, claro.
Una miqueta. A mí me decían eso el otro día, estábamos paseando por hemos ido a los volcanes, ¿vale?
¿Hablado?
Sí. Y la señora nos dice, mira los camacos, estos pichapins que vienen aquí picándome, intentando picarme un poquito, dice, nos llamaban los pichapins, a Luis y yo. Y digo, perdóname, yo me aguanto muy bien. Pero muy divertida la señora, era muy divertida. Dice, los camacos. Bueno, pues hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Cuando inhalamos contamos los números impar, cuando exhalamos los números par. Solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación, nunca contamos en el medio. no forzamos la inhalación y la exhalación, sería una forma de pensamiento. Dejamos que el cuerpo siga su ritmo, no es un pranayama, simplemente es observar, entrar en contacto con el observador. En estos 20 minutos no pasa nada, no hay nada que necesite nuestra atención, o sea que podemos relajarnos en relación a todo lo que está afuera. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia hacia nosotros mismos, atraemos la mente de nuevo al contagio de la respiración. Siempre que suene el cuenco, hacemos una observación rápida en cómo se encuentra nuestra mente. Si está perdida, la traemos de nuevo al contacto de la respiración. La noción del yo aquí meditando es una forma de pensamiento. La noción del pasado, del futuro también. Aquellos que hacen la respiración abdominal, todo lo que sean tensiones físicas o tensiones mentales, las exhalamos. Sin forzar la respiración. Que con facilidad la mente se desvía detrás de imágenes, detrás de pensamientos. No pasa nada, no os debéis mosquear con vosotros mismos. Solo traer la mente hacia la respiración de nuevo. Intentando siempre mantenernos inmóviles. Cuanto más inmóvil está el cuerpo, más fácil es darnos cuenta de cómo está la mente. Ahí podréis trabajar con ella solo. vuelva a sonar el cuenco, dejamos de contar y apenas seguimos el aire, como si el aire en nuestra mente fuera una sola cosa. Siguiendo todo su percurso. Forzamos ni la inhalación ni la exhalación. Para aquellos que estén demasiado tensos a nivel mental, a cada exhalación, intenten exhalar esa tensión. No el problema en sí, no ir a buscar el problema, simplemente la tensión. Si la tensión es en el cuello, pues exhalamos. está insatisfecha, eso significa desear estar donde no está, o desear estar donde está, desear ser quien no es, o no desear ser quien es, desear tener lo que no tiene, o no desear tener lo que tiene. Si vemos que se mueven esos parámetros, volvemos a traer nuestra atención, nuestra vigilancia hacia la inhalación y la exhalación, sin juzgarnos. Existe la noción del yo, solo el aire. Cuando vuelva a sonar el cuenco, pasamos a la tercera fase, al ave superior. Concentración en el labio superior, como si hubiera ahí una pequeña película. Es un ejercicio. En el inicio difícil y a poco se va haciendo más fácil, hasta sermos dueños de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y nos clavamos. Thank you. sido fácil o difícil? Ha caído muy bien. Ya lo sabía yo. ¿Qué no lo he dicho? Tú estás muy hablado, ¿verdad? Yo te voy a echar de la clase. Espérate. ¿Qué iba a decir? ¿Qué ha pasado cuando yo he dicho no te concentres en los oídos, concéntrate en los labios superiores?
¿Me
lo
preguntas a mí?
Sí. Oye, tú eres la estrella hoy.
¿No? No, esta es la finalidad, Gustavo.
¿Qué ha pasado? ¿Qué nos pasa cuando alguien nos dice así? Empezamos una pelea, ¿cierto?
Sí, una pelea.
Inevitable casi. Entonces la tensión se va más para el oído que para este punto. Este ha sido, solo he hecho esto hoy para que comprendáis por qué nosotros en la psicología oriental no vamos hacia el pasado y vamos directamente hacia el presente. ¿Quedó explicado? Nos vemos el próximo jueves.